Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a los adultos mayores y sus familias que se transmite a lo largo de nuestro país por las radios católicas de Chile y Radio María. En el programa de hoy conversaremos sobre la realidad que viven los adultos mayores en la diócesis de Copiapó y el trabajo que se realiza con ellos. También los mantendremos informados, compartiremos novedades y música del recuerdo. Y como parte de nuestro compromiso con ustedes está el contribuir a mejorar su calidad de vida. Pasamos entonces a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Seguimos muy atentos, nuestra saga, ciclo, no sé cómo le vamos a poner a esto. Álvaro Olavarrieta, muy bienvenido.
Es como una subsaga del condicionamiento llamado Las Consecuencias del Condicionamiento.
Imagínate.
Son como esas películas de horror malas, malas, que cada vez tienen nombres peores, ¿sí?
Ay, ay, ay.
Pero buenas igual.
Está bien.
Bueno, sigamos con esto de llevar a ejemplos más cotidianos lo que pasa invisiblemente con este condicionamiento que lo traemos como sello de fábrica. Uh-huh. Cuando un niño pequeño llora sin consuelo porque se le murió su perrito, porque lo atropellaron, llora con el cuerpo, sufre con el cuerpo. Ahora, imagínate que ese mismo día llega su tío querido y le dice lo que sea con palabras. Pero para el niño va a ser bien difícil entender porque en ese momento su lenguaje principal es el de las emociones, él está hablando con las emociones. Entonces, nuevamente las palabras se las lleva el viento y esa brisa de viento no tiene la fuerza para darle un consuelo a un niño. No tiene la fuerza para darle entendimiento, esperanza o aceptación. Uh-huh. A lo más, si lo miras poéticamente, se llevará una lágrima. ¡Qué dramático efecto! Bueno, el tío, que viene de la pega, viene de un día lunes. Imagínate tú, en donde tuvo todo tirante y obviamente no tiene ni las ganas, ni el tacto, ni la ternura para hacerle frente a esta emoción del niño. Ahí es donde el tío, como un dueño de casa que quiere sorprender a sus visitas y sacando una inesperada botella de vino de su reserva personal, pues saca de su reserva personal de inteligencia una dosis especial que le lleva sangre a su zona prefrontal. Y siente con el cuerpo, en ese momento, la necesidad de salir a caminar. Es decir, él llama a su inteligencia, él invoca más sangre en su cerebro, él exige la cooperación física de su cuerpo y su cuerpo responde, su cuerpo lo obedece y le hace sentir. Por eso que él se para y sale de la casa. E intenta entonces caminar un poco más rápido de lo habitual, porque con eso, como lo hemos visto, ¿verdad?, aumenta la frecuencia cardíaca y pone en movimiento el cuerpo para que el cuerpo por sí mismo comience a botar las toxinas guardadas durante el día de trabajo. ¿Te suena familiar?
Que bastante, bastante conocido.
Bueno, esas toxinas son las que se nos producen las que nos producen, por ejemplo, tener los músculos apretados. Y de no sacarlas, se almacenan. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué las toxinas me aprietan los músculos? Es muy tonto lo que
no,
estoy diciendo.
No, para nada.
Bueno, porque son toxinas, pues. O sea, son desechos. Es una sustancia venenosa producida por las propias células como resultado de las reacciones químicas de la biología de uno.
El famoso estrés, ¿sí?, que nos intoxica.
Justamente. Estrés o irritación es una reacción química.
Sí.
La tristeza es un milagro química. Uh-huh. Es un experimento de química que produce sustancias y además basura. ¿Sí? Igual que un restaurante. ¿Has visto el patio trasero de un restaurante de comida rápida?
Sí.
Bueno, por la sala de ventas huele maravilloso.
Claro.
Pero por atrás tú te das cuenta que necesita... Bueno, las emociones negativas son también emociones rápidas, ¿sí? Más que las positivas. Y, por supuesto, producen basura. ¿Sí? Ahora, si alguien te dijera, Ingrid, a ver, abra la boquita y comas esta basura... Te produce tensión, ¿no? Se te aprietan músculos, ¿cierto? Ahora, imagina tus músculos que no tienen a dónde huir, ni posibilidad de negarse. Entonces, cuando tú guardas esas toxinas, las células de los músculos, que son células vivas, vivas. O sea, hay experimentos donde ven cómo se afecta una célula cuando tú la pinchas. ¿Entiendes? ¿Cómo no se va a afectar con algo lleno de... O sea, ¿te acuerdas la gente de Tiltil como protestaba por el vertedero que le...
Sí, por supuesto. Entonces,
imagínate, nosotros somos células libres, ¿verdad? Y nos vienen a tirar la basura a nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no nos lo llevan a otro lugar? Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué el cuerpo no saca esas toxinas por nosotros? Cabría preguntarse. Y nuevamente la respuesta pesada de este personaje que dice, porque tú no lo permites, porque tú no lo quieres. Claro, porque estás en modo preocupación. Y ese modo es el modo que a nosotros nos llena de toxina.
Es el famoso estilo de vida del que tanto
justamente
se habla.
Y tus pobres músculos, por no mencionar a los órganos más blandos que están dentro de las costillas, ¿sí?, tienen que limpiar los platos sucios que... dejas tú a tu paso con cada preocupación. O sea, con cada comida, con cada festín magnífico, hay platos sucios. Imagínate con una mala comida. ¿Cómo será ese tipo de desecho? Así que mientras tú no desactives el modo avión de tu celular, nadie lo va a hacer por ti. O sea, entonces preguntarte entonces, ¿por qué el cuerpo no saca la basura por nosotros? Tiene la misma ingenuidad, por no decir otra cosa, que preguntarse, ¿por qué no puedo recibir llamadas en modo avión? ¿Sí? Bueno, este tío, ¿te acuerdas que estamos hablando del tío? Que no es cualquier tío, porque es un tío que ha escuchado varios programas del Despertar de la Experiencia. Entendió que tiene que sacar su modo preocupación y enseñarle al cuerpo a botar las toxinas, donde corresponde. ¿Sí? Porque el cuerpo no sabe hacerlo, o no a la velocidad que se necesita para tantas preocupaciones que acumulamos. Obviamente el cuerpo bota, ¿sí? Pero nosotros le tiramos una pega enorme. Entonces... ¿te imaginas si se enseñara activamente en primero básico a botar las toxinas a través de los músculos? Los aprendizajes se dispararían y sin duda la felicidad también de los alumnos se dispararía. Yo recuerdo, en forma personal, cuánta tensión se producía en una sola sala, en una hora de clase, cuando se entregaban las notas de matemática, vista y paciencia de todo.
Uf.
¡Jiménez! No sé, García, un 4, y gritando la nota. Y en mi humilde caso, no solamente esa eterna espera de mi nota, que yo la intuía deficiente, sino que peor, el peso mental de y mañana traiga la firmada por el apoderado. Entonces, me imagino cómo yo me habría sentido si en la siguiente hora llegara la otra profe y a todos juntos, en 3 minutos, 2 minutos, nos hiciera botar las toxinas o las tensiones de la clase anterior. Entonces, ya no necesitaría seguir pensando en lo que me atemoriza, sino tendría espacio, tendría bencina, tendría energía para poner mejor atención y mejor estado de ánimo a esa clase. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, el tío, como quien saca a pasear a su perro y lleva la bolsita bajo el brazo, ¿sí?, Así también saca a pasear sus músculos para que ellos hagan sus necesidades, ¿sí? Y, por supuesto, no las hagan en el living de la casa. Interesante, pues, o sea, los perros no, pero nosotros sí. Bueno, después de unos simples 10 minutos de una caminata de esta más acelerada, el cuerpo ya puede respirar. Y respira ese alivio de sacarse el peso de encima. O sea, este alivio te cambia la cara. ¿No has visto a alguien que está esperando entrar al baño con urgencia y luego de salir tiene otra cara?
En los aviones, ¿estás fijado? En los aviones, ¿estás puesto a observar eso?
Tú dices,
los trenes, los buses,
claro,
no sé.
Entran corriendo, preocupados, salen y vuelven flotando. Bueno, ahí tú tienes que botó sus toxinas. Es lo mismo, pero a otra escala.
Está bien.
Bueno, el tío, vuelvo con el tío, entiende que no solamente al debe hablar este idioma emocional por el que está articulando el sobrino, sino que además no debe ser un idioma de consuelo, debe ser un idioma de consuelo que no se lo lleve el viento. Entonces, lo que hace él, inteligentemente regresa a la casa y le regala un perrito nuevo. ¿Por qué? Porque aunque el niño lo niegue, ¿sí? No, no sé,
yo quería el
Jockey, que se llamaba, claro. El perrito, es solamente eso y no hay otro, ¿sí? El perrito nuevo es constante. Va a estar viviendo todos los días ahí. Entonces, todos los días va a mantener ocupada la atención y mirándolo con ojitos de mascota nueva.
Claro.
Por lo tanto, es un estímulo constante de todos los días y además va a estar entrenando las nuevas emociones que le produce, ¿sí? Eso no quita que el perro se haya muerto o que el que hayan atropellado, pero lo ayuda a pasar, le da más posibilidades, ¿sí? Este boom de la comida vegana, naturista, bueno, antes se llamaba naturista, ahora hay varias otras, esta explosión hace que ahora muchas personas vayan y hagan tour de comida vegana, porque de verdad que es sabrosísima, ¿sí? Pero las primeras resistencias, ¿te acuerdas esas imágenes del típico hombre grande con bigote, con ¿cómo se llama? El delantal parrillero, diciendo, esas son puras tonteras, aquí la verdadera comida es... Hoy día es parte casi de un asunto que todo el mundo debiera pasar por eso, ¿bien? Porque tiene más variedad, ¿sí? La inteligencia, entonces, te abre las puertas de las variedades, más opciones. Cuando tú tienes más sangre en la parte prefrontal, ¿verdad? No se niega que hay un problema, no se niega que hay un... Pero lo vas a atender sin procesarlo de una forma tan emocional y le vas a dar paso también a otras soluciones, ¿sí? Y esas soluciones te van a hacer más constantemente como asiduo a inclinarte por ellas, ¿sí? Porque el cuerpo te va a decir, quiero esto, ¿sí? ¿Te acuerdas las primeras resistencias que habían para cambiar de azúcar a sucralosa?
Eso,
claro, todavía no aparecía la stevia o la gente que le sacaban la sal,
claro.
¿Te acuerdas? Toda una resistencia, yo no sé por qué la gente no fue a marchar a la Alameda, queremos azúcar. Bueno, hoy día hay pero un actual supermercado y hay hasta endulzante de no sé, pues de gotas del Himalaya. Entonces, hay tal cantidad que uno ya no se cuestiona. Entonces, azúcar más, azúcar menos, teniendo tanto, claro. Entonces, cuando uno tiene un problema, una emoción, ¿sí? El subconsciente o el condicionamiento te va a llevar a expresar una emoción como has visto que lo hacían tu papá o tu figura de autoridad, que tantas veces se repitió, que fue un aleccionamiento. Lo hemos visto en otros programas. Sin embargo, una de las buenas educaciones que uno le puede enseñar a los niños es a tener más variedad. No a negar lo que está pasando, ¿sí? El tío, en este ejemplo, se da cuenta que puede hablarle, pero el niño no se va a salir de donde quiera, ¿sí? Las razones ahí no son un mecanismo que se entienda cuando tú tienes una emoción. No conoces alguna amiga que se queje, y tú vas y prácticamente, de manera muy práctica, le das la solución. Y ella dice, no, ¿por qué? Y le vuelves a dar la solución.
Sí, buscando las 25 patas al gato.
Hasta que finalmente se va en contra tuya. Sí. Ah, no me entiendes. Sí. No, porque uno quiere expresar esa cosa. Pero ese querer es algo aprendido. Es un mecanismo que pide ser reforzado, que pide comer. Nada más que eso. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vamos a qué es primero, ¿te acuerdas que lo veíamos? Si la felicidad o la hormona, pues aquí es lo mismo. ¿Qué es primero? La tristeza por haber perdido el perrito o la hormona que te produce eso. Ahora, cualquiera sea la respuesta, ¿sí? Nosotros ya sabemos la respuesta, la mejor forma de enfrentar esto es poniendo más sangre. Porque ahí entonces vas a ver las cosas con más variedad y no solamente entrando como en esta caída, en espiral inverso, ahogándote dentro del mismo problema. En el cerebro hay una parte que se llama la zona reticular, que si tú conectas con una emoción, te amplifica como una foto en el celular, ¿verdad? El punto en donde tú estás concentrado. Entonces vas a ver un problema de una forma bastante más ampliada o una felicidad bastante más ampliada, ¿sí? Entonces te vas a sentir ahogado o sumergido en algo que quizás para otros no es tan problemático. O como lo hemos visto, te va a gustar como dices, ¿cómo te gusta ese si guatón, es pelado y feo? Ay, no sé, tiene algo en sus ojitos. Obviamente, esta persona amplificó ese gusto y lo demás pasó a segundo plano. Como en el caso de los problemas, amplificamos lo que nos duele, ¿sí? Y dejamos de lado lo que probablemente estaría a nuestro alcance para poder salir de ahí. Bueno, pues eso es un entrenamiento. Un entrenamiento que es físico, que es físico. El año pasado hablamos ya bastante respecto de que la primera vía para salir de una preocupación es física. En este caso, los músculos. En primer lugar, para drenar eso que produces, ¿sí? Y además para energizar el cuerpo. El otro día volví a hacer una charla para un grupo de empresarios y trabajábamos directamente esto. Cuando llegué, estaban todos sentados, eran empresarios de peso, ¿sí? Que hablaban fuerte, golpeado, ¿verdad? Y claro, uno se sentía bien intimidado, porque obviamente yo llegué un poquito antes y hablaban de los temas en donde uno dice, no tengo nada que hacer acá. Entonces, cuando te tocaba el turno a ti, tenías que sacar la voz porque uno no habla como ellos, ¿entiendes? Y lo primero que vimos es cómo liberar las tensiones físicas, químicas que uno tiene a través de mecanismos físicos. Y al terminar, tuviste que ellos tenían los ojos más blandos, más como vidriosos, se abrazaban entre ellos, había como humanidad. Era un grupo de amigos de colegio prácticamente al final de este trabajo, porque ellos decían, siento alivio, siento felicidad, hace tiempo que no me reía tanto, pero en el sentido de soltarme tanto, ¿sí? En una reunión que generalmente tienden a ser serias, ¿sí? Hemos hablado en otras instancias que muchas decisiones importantes para el planeta hubieran sido tomadas de forma distinta si hubiera habido más humor. ¿Sí? Imagínate en una reunión en donde hay que decir si aprietas el botón para una bomba o no. Claro, ¿están todos serios o hay algún chiste?
Claro.
Ningún chiste. Pues. Entonces, cuando hay mucha seriedad ahí, bloqueas parte de la inteligencia necesaria para encontrar nuevamente otras soluciones. Bueno, en el caso de ellos decían como que me saqué un peso de encima. Y eso no es una sensación emocional, es una constancia física. Vale, es decir, cuando tú, si tú tuvieras una bolsa de basura que pesa, no sé, pues 10 kilos y te la sacas, es algo obvio, ¿cierto? Si tú subes 10 kilos de peso, sientes al caminar que tienes 10 kilos de pesos, es obvio, ¿cierto? Pues voy a buscar, a ver si encuentro el dato, ¿cuánto pesarían las toxinas que no solamente son materia física, sino que además mantienen el músculo tenso. O sea, es un doble peso, el costo de bodegaje, y además el costo de meterle electricidad para que mantengan la contracción. Apretar cansa, ¿cierto? Ahora, apretar durante 3 días, durante 1 mes, es costoso, pues, ¿sí? El aumento del consumo de la electricidad en invierno se dispara. ¿Por qué? Porque se hace más el agua en el verano, ¿cierto? Acá lo mismo, la contracción de tus músculos constante durante el día, aunque uno no se dé cuenta, llega la boleta fin de mes que te dice, tienes sobreconsumo esta semana de tensiones. Entonces, cuando tú te sacas eso, ¿sí? Es como el primer día de invierno en donde tú dices, mira, la cuenta del agua ya no está tan elevada porque ya no hay piscina. Tú dices, ¡ah, qué alivio! No tengo que pagar eso. O bien la calefacción, no importa cómo la tengas, cuando comienza el verano tengo un ítem menos, ¿sí? O bien terminaste de pagar una cuota de un crédito que te tenía acogotada, ¿verdad? Y dices, ¡ah, como que tengo más plata ahora! Como que me sobra. Y ese alivio, que es doble, insisto, por dejar de sentir el peso, un peso que te pesa para tomar decisiones, para caminar, para comer, para hablar con las demás personas, sobre todo para pensar, para restringirte en inteligencia, para emocionarte de una forma muy condicionada porque tienes ese peso encima. O sea, somos como jorobados de Notre Dame, que las emociones son distintas porque sigue pesando, ¿sí? Sigue molestando. Y en segundo lugar, porque ya tienen más energía disponible. La energía que tú ocupabas para apretar, ahora la puedes ocupar para otras cosas.
Siempre es inevitable que uno se ponga a reflexionar en todo el mal gasto o el mal uso de la energía que va haciendo, ¿no? Por eso siempre el llamado es empezar lo antes posible, hoy, ahora, ya, a revisar todo lo que hemos estado conversando, lo que hemos estado haciendo mal, cómo podemos cambiar, cómo podemos parar. Y también en beneficio de nuestra propia salud, de que a lo mejor esos achaques que le llama tanto la gente, dolencias, enfermedades, se pueden ir aliviando con un cambio.
No solamente los achaques, todas, absolutamente todas las disfunciones orgánicas están ligadas a la mente. Es imposible, como lo hemos visto, separar la mente del cuerpo.
Claro.
Porque son una sola cosa. De hecho, el cuerpo vive porque la mente está ahí. ¿Entiendes? Y la mente somos nosotros, lo que nosotros decidimos hacer. Y el cuerpo, obviamente, agacha el moño y dice, bueno, yo respondo, yo lo hago realidad para que tú lo sientas. Pero somos nosotros los que nuevamente activamos el botón o de la felicidad o de la preocupación. La felicidad te genera cosas en el cuerpo. Yo he visto gente que salta de felicidad, baila de felicidad. Uno dice, pero ¿cómo?
Bueno, cuando celebran algo como mismo partido, por ejemplo.
Claro, ahí tú ves, o sea, ves tipo de celebración de la magia.
Claro.
Bueno, pero también celebramos en forma negativa. Cuando tenemos pesares dentro, también hacemos una celebración de eso para el lado contrario. Y eso deja huellas, pues. Entonces, si no botamos estas toxinas de forma mecánica, se nos van a ir acumulando.
¿Te parece si la próxima semana abordamos un poquito más sobre cómo ir botando esas toxinas? Porque ya nos pilla el tiempo.
Ya.
Nada que hacer.
Vamos a ir de a poquito avanzando.
Tenemos que seguir con nuestro programa, así que gracias, Álvaro. Nos encontramos la próxima semana y nosotros nos vamos a la música. Los Ramblers son una banda de jazz y rock and roll formada en Chile en noviembre de 1959. Actualmente esta agrupación se encuentra presentando su nueva gira a nivel nacional titulada La Leyenda Continúa, junto a su nueva propuesta musical y visual que incluye a nuevos integrantes musicales y director y representante. Pero nosotros lo vamos a dejar con uno de sus clásicos. No la toques más, Los Ramblers.
No la toques más. la toques más. No la toques más. No, 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 no. No toques esa canción. Con Kevin recordar días que no volverán. Días que quiero olvidar. No, no toques esa canción que hieres a mi corazón. ¿Para qué, amor, mentir? No lo vuelvas a decir.
Darling, I love you.
Tan solo mentiras.
Darling, I love you.
Tan solo mentiras. Mentía, mentía siempre. Te miro y no comprendo cómo aquello terminó. Un romance sin igual. Ya lo sé, vida, este es el final.
Darling, I love you.
Tan solo mentira.
Darling, I love you.
Tan solo mentira.
Darling, I love you.
Tú siempre mentías, mentías, mentías siempre así. Más, no la toques más, no la toques más, no, 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 no.
Darling, I love you.
Tan solo mentiras.
Darling, I love you.
Tan solo mentiras.
Darling, I love you.
Tú siempre mentías, mentías.
Estaban los Ramblers con No la toques más, y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia.
Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos con la doctora Tamara Carrasco, jefa de la unidad de geriatría de agudos del Hospital San Juan de Dios. Una excelente oportunidad que estamos teniendo en esta ocasión, porque hace mucho rato que estábamos buscando el poder abordar el tema del cuidado en la salud de nuestras personas mayores. Así que, Tamara, primero que todo te queremos dar la bienvenida y agradecerte el que te hayas dado el espacio y el tiempo para poder conversar con nosotros y compartir con todas las personas mayores y sus familias que nos están escuchando a lo largo del país. Muy bienvenida.
Muchas gracias, agradecer la invitación y un poco conocer de qué se trata nuestro trabajo diario y qué estamos haciendo en el Hospital San Juan de Dios.
Bueno, primero que todo, entonces, quisiéramos que aclaráramos un poquito la película, porque por lo general cuando uno tiene personas mayores en su casa, como que anda así dando tumbos, ¿no? Que lo mandan a un médico, exámenes, de aquí para allá, y de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Sería bueno que vaya a un geriatra. ¿Qué son los geriatras? ¿En qué consiste esta especialidad? ¿Y por qué son tan escasos en nuestro país?
Sí, mira, la geriatría en Chile, como bien tú dices, nace hace poco. Es una de las, sí, una especialidad, de hecho, está catalogada como una subespecialidad de la medicina interna. O sea, uno estudia primero medicina interna y después de los 3 años de medicina interna hace geriatría, que son 2 años más. Ahora han salido universidades, por ejemplo, la Católica y la USACH tienen la formación directa, y que una vez que estudia 7 años de medicina, uno podría hacer geriatría después de estudiarlo, son 4 años de geriatría. Pero ¿por qué somos tan escasos? Porque bueno, son varios los factores, pero uno de los factores yo creo bien relevante es que uno para ser geriatra te tiene que gustar el tema. Dentro, y es largo, o sea, te tiene que gustar, te tienes que hacer la especialidad de los 3 años, posteriormente los 2 años, entonces muchos de colegas lo ven como a largo plazo y que es un poco deprimente la especialidad por el quehacer diario. Pero en realidad lo que uno gana y lo que aprende con las personas mayores es tan gratificante y es tan encantador que en realidad vale totalmente la pena. Somos súper escasos. A nivel país actualmente hay alrededor de 104 geriatras y de estos la mayoría, el gran porcentaje, estamos en la región metropolitana. Y dentro de la región metropolitana, principalmente en el área privada. En el área pública somos mucho menos y la gracia del Hospital San Juan de Dios, que ya somos 4 los geriatras que trabajamos acá, y es un lujo, o sea, un lujo en un sector público estemos acá trabajando.
Si nos pudieras contar, para que las personas nos vayan entendiendo, ¿cuál es la diferencia entre un médico común y un geriatra? ¿Por qué esa especialización y qué es lo que hace que sea diferente el trabajo con las personas mayores?
Mira, hay hartas diferencias, como por ejemplo, uno cuando tiene un niño, tienes que llevarlo a un pediatra, ¿cierto? Que es un especialista en los niños. Y, por ejemplo, dentro de la pediatría hay subespecialidades, por ejemplo, el neonatólogo, que el que se dedica al recién nacido. Aquí en el adulto mayor también es lo mismo. O sea, nosotros somos especialistas en la atención en la persona mayor, que vemos en forma integral a la persona mayor y también cómo este está inserto en la sociedad. O sea, cómo el familiar se afecta en las patologías que tenga este paciente, vemos las interacciones de medicamentos, vemos, o sea, nosotros tenemos 4 grandes esferas que vemos en el adulto mayor. Vemos la parte biomédica totalmente completa, o sea, nosotros podemos manejar patologías comunes del adulto mayor, hipertensión, diabetes, cardiopatía, varias de estas enfermedades, pero además podemos evaluar en esta atención cómo está la parte funcional, o sea, cómo él puede funcionar habitualmente en la persona mayor en su hogar, cómo interactúa socialmente y cómo está la parte cognitiva, o sea, cómo está la parte afectiva también de esta persona. O sea, lo vemos en forma integral y con eso hacemos un plan de intervención y cómo manejamos esto. Y con esta atención podemos evitar el picoteo que muchas veces tienen nuestras personas mayores, que van a las otras especialidades, que es súper válida, pero lamentablemente eso nos lleva a uno de los grandes problemas que está dentro de la geriatría, que es la polifarmacia. El paciente, claro, va al nefrólogo, le da ciertos medicamentos, va al cardiólogo, le da otros medicamentos, va a las otras especialidades que están bien, mirando su enfoque como simplista de su patología. Pero lamentablemente entre esas especialidades, entre eso, hay varios medicamentos a que hay interacciones y que afectan negativamente en la persona mayor.
¿En qué nos podemos fijar o cuáles son las mayores patologías que están afectando actualmente a las personas mayores, además de las que tú ya nombrabas, por ejemplo, como la famosa hipertensión, la diabetes? ¿Hay algunas otras que no sean tan conocidas?
Bueno, dentro de las patologías en pacientes mayores están todas las patologías cardiovasculares que nombramos recientemente, las patologías artrosis, artritis, en general las musculoesqueléticas, y obviamente el cáncer está cada vez más de moda. Uno de los principales factores de riesgo para tener cáncer es la edad. Entonces no podemos desconocer a un paciente oncológico, que muchas veces el paciente se beneficia del tratamiento oncológico y solamente por el hecho de ser mayor no lo someten a algún tratamiento. Entonces esa discriminación negativa que tenemos con los pacientes mayores, eso nosotros como geriatra obviamente lo manejamos mucho mejor y podemos evaluar si el paciente se beneficia o no de algún tratamiento más agresivo o no.
Entonces, para que las personas que nos están escuchando puedan recomendarles, ¿cuáles son los pasos a seguir si en este momento tenemos alguna persona mayor en la casa y ya estamos detectando esto? A lo mejor nos hemos dado, como te decía yo, tumbo de médico en médico, de consulta en consulta. ¿Qué nos puedes recomendar? Sobre todo pensando que nos escuchan mucho en regiones, en lugares apartados. ¿Cuáles son los pasos a seguir para facilitarle entonces el trabajo y la atención?
Mira, claro, como somos tan pocos, podemos vivir dos mundos. El mundo ideal es que todo mayor de 65 años vaya al geriatra antes a las otras especialidades. Pero como bien tú dices, o sea, esto es impracticable en regiones. Por ejemplo, la primera región no tiene geriatra. Entonces eso significaría trasladarse hasta Antofagasta, que hay un solo geriatra. O en general en el norte, donde más debe hay de geriatra. Después viene cuarta región, la quinta habrá unos 3, 4, y así sucesivamente. Entonces hay regiones, principalmente a los extremos, que no existe el geriatra. Ya, entonces no, un poco lo que podemos hacer es en atención primaria, que son unos gran aliados con nosotros, hacer la atención en ese nivel asistencial, y una vez si aparece algo, algún cuadro descompensante o algo que te haga pensar que no tiene un buen futuro con el manejo que tú le estás haciendo, ahí derivarse a la otra especialidad, y idealmente un geriatra. ¿Qué pacientes se benefician principalmente con nosotros? O sea, lo ideal es el paciente que frágil, que todavía no cae en la dependencia, que el gran temor que tienen los adultos mayores, recordemos que los adultos mayores no tienen temor a morir, sino que sí depender de un tercero. Es el y así sale la encuesta de calidad de vida. Entonces, antes que caiga en esa dependencia, identificar estos pacientes, y estos pacientes son los que más se benefician porque evaluamos polifarmacia, evaluamos todo lo que hacemos los geriatras.
Es interesante lo que tú haces referencia respecto de los medicamentos, porque suele suceder que, por ejemplo, hay pacientes que están en tratamiento de oncológico, la hipertensión, a veces les pasa algo con el tema de los riñones, en fin, y hay una serie de medicamentos que a lo mejor la interacción les termina generando otros, ¿cómo se llama en términos médicos cuando te vienen generando como efectos adversos?
Así es. Es lo que nosotros llamamos la cascada de la prescripción. O sea, por ejemplo, uno trata un síntoma, no sé, el paciente está con dolores por una artrosis y toma antiinflamatorio, por ejemplo, que no debiese, pero toma antiinflamatorio y ahí el paciente es hipertensa. Y ahí el médico agrega un antihipertensivo. Y, no sé, por ejemplo, puede hacer gastritis y empieza a agregar el omeprazol. Y así empieza a agregar y, obviamente, un adulto mayor que su cuerpo está totalmente distinto, o sea, los riñones ya no funcionan como antes, el hígado no funciona como antes, el paciente tiene menos agua, el volumen de distribución de los medicamentos es distinto, obviamente va a ser más reacción adversa comparado a la población más joven. Y de hecho, un cuarto de los pacientes que consultan los servicios de urgencia es secundario a los efectos de los medicamentos.
Ahora, otro tema que llama la atención, y es que tiene que ver con que Chile es un país que está envejeciendo y además se está viviendo muchísimo más. Está esta escasez de especialistas. ¿Qué llamado haces tú para, a lo mejor, a tus colegas, a futuros profesionales, o a prestar más atención a este grupo importantísimo de la población que está requiriendo? Porque si tú me dices que en el norte no hay especialistas, a lo mejor en el extremo sur tampoco, ¿qué podemos hacer para poder facilitarles la atención y para poder ayudarlos?
Bueno, son políticas públicas que debiesen estar ya, porque no, Chile, más que en vía de envejecimiento, ya está envejecido. O sea, ya llegó a una tasa de mortalidad súper baja, la tasa de natalidad está baja. Entonces, eso hace que en realidad el crecimiento de la población está muy bajito y la población cada vez está más envejecida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si bien se están formando más geriatras, pero también políticas de que los hospitales y los servicios de salud hagan estas unidades como la que está haciendo el San Juan. O sea, son unidades especializadas y que atraiga a un formato de atención diferente en los pacientes mayores hospitalizados. Ahora, dentro de la geriatría existen varios niveles asistenciales. La unidad geriátrica agudo es uno de esos tantos, pero están las unidades mediana estancia, que se preocupan principalmente de la rehabilitación del paciente mayor, las unidades de larga estancia, los centros de día, hospitales de día. Entonces, hay varios formatos de atención que un geriatra podría actuar, que, claro, si existen estas políticas públicas de instaurarla a nivel nacional, obviamente va a ser más atractivo para que la gente se especialice y después se trabaje en esos lugares.
A propósito del trabajo que realizan en San Juan, en el área de agudo, ¿en qué consiste, si nos pudieras contar un poquito más?
Mira, el paciente, ¿qué veíamos antes? Que el paciente mayor, cuando se hospitalizaba, muchas veces se es dado de alta en peores condiciones a cómo llegaba. Por ejemplo, llegaba por una neumonía, se trataba la neumonía, pero el paciente, previa a la hospitalización, todavía caminaba, se bañaba solo, todavía tenía algún grado de autovalencia. Pero se hospitalizaba por esto y después, si bien se solucionaba la neumonía, andaba súper bien desde el punto de vista infeccioso, el paciente ya no era el mismo de antes. Ahora empezaba a caminar con bastón, o el paciente es dado de alta con algún grado de dependencia, o simplemente incluso el paciente es dado de alta postrado, con una dependencia severa. Y eso es un descalabro para la familia. Muchas veces estos pacientes mayores son cuidadores de los nietos, cuidadores de alguien más de la familia, y cambia el rol de ser cuidador a ser cuidado por alguien. Muchas veces las hijas, las nueras, dejan de trabajar por atender a este paciente mayor. Entonces, la carga para la familia y la carga asistencial para toda la red de salud, obviamente, iba a ser mayor. Entonces, agarramos a estos pacientes que tienen este perfil y obviamente tratamos la patología aguda concomitantemente, igual como en otras unidades, por eso la gracia es que nosotros también somos internistas. Y después de eso, la idea es que el paciente no pierda esta funcionalidad y se vaya lo más funcional posible para la casa.
Tamara, se nos acaba el tiempo en este programa, pero te propongo algo. ¿Te parece que sostengamos una nueva conversación para profundizar respecto de los cuidados, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo mejorar la calidad de vida de nuestros mayores? Te dejo hecha la invitación entonces para que retomemos en un próximo programa, porque estoy segura que todas las personas quedaron así como, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene? Así que te agradecemos por habernos regalado estos minutos valiosos de tu tiempo, habernos abierto las puertas de tu trabajo, y entonces retomamos la conversación en un próximo ciclo, ¿te parece?
Perfecto, yo encantada, y cuando quieran nomás me invitan.
Bien, muchas gracias.
Bueno, y nos vamos entonces a la música luego de esta conversación tan interesante sobre lo que es la geriatría y el cuidado de nuestros adultos mayores. Esta es una agrupación de los Estados Unidos, The Commodores. Es un grupo que se hizo famoso por su estilo musical funk and soul y que destacó las décadas del 70 y el 80. Ahí se formaron en Detroit en el año 68 y luego firmaron un contrato con Motown Records. Sus integrantes eran nada menos que Lionel Richie, William King, Thomas McClary, Milan Williams, Ronald Lauder y Walter Orange. Y aquí va un clásico de clásicos de la música disco que sin duda ustedes tienen que haber bailado también. Lo dejamos con Brick House de Commodores.
Built
estaban los Commodores con Breakhouse y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nos vamos a las noticias. La Cámara de Diputados despachó tras votación unánime, 109 votos a favor, el proyecto que consagra el derecho a la atención preferente en los sistemas de salud para los adultos mayores, quedando en condiciones para ser promulgado. El texto incluye a los hombres mayores de 65 años y las mujeres de más de 60, el que fue ingresado en octubre del año pasado por los integrantes de la Comisión de Salud del Senado y tuvo un tratamiento expedito en el Congreso. El director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, Octavio Vergara, explicó que lo que implica este proyecto es poder no solamente tener atención preferente en lo que son las consultas, en la obtención del número y en la hora misma, sino que también en la interconsulta, en la solicitud y el acceso a medicamentos y también en la realización de exámenes. En esa línea se aclaró que en lo que respecta a las urgencias, no se prioriza por edad, sino que la precisión es por el estado del usuario, del paciente, y eso no pasa a llevar esta ley. Desafíos actuales del envejecimiento y la vejez en Chile es el nombre del taller que este año 2019 Caritas Chile realizó en el Valle Sur para la formación de más de 30 adultos mayores y voluntarios de las distintas parroquias y organizaciones de Vallenar. Los temas tratados fueron dependencia de los adultos mayores y los grados existentes, los cuidados y los cuidadores. El trabajo en grupo se centró en la pregunta: ¿qué hago yo para cuidarme? Y algunas representaciones. También se contó con la presentación de la abogada Consuelo Moreno de la Fundación Oportunidad Mayor, quien hizo un análisis sobre los derechos y las libertades del adulto mayor expresadas en el documento de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El programa del adulto mayor de Caritas Chile se encuentra realizando estos talleres de capacitación a diversos grupos de personas mayores a lo largo del país.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre los grandes temas pendientes para las personas mayores en materia legislativa. Les tendremos noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.